La comunicación es con el abogado, con el doctor José Velázquez. Buen día. ¿Cómo va Florencia Gómez, ex Flessler, acá desde Malos Perdedores? Doctor Velázquez, ahora sí nos escuchas.
Sí, bueno. Sí, te escucho perfecto. Ah, ¿qué tal? Muy buenos días, Ezequiel y Florencia.
Nosotros no te escuchábamos. Bueno, la función de o el motivo de conversar con vos, contigo, tiene que ver, bueno, con las detenciones que se dieron en la causa Uribarri, llamada así periodísticamente, la detención de Sergio Uribarri, de Juan Pablo Aguilera primero y de el ex ministro de Cultura y Comunicación, Pedro Báez, después, el viernes, si no me equivoco, vos sos abogado de, bueno, el ex ministro. Nosotros habitualmente, yo particularmente, no sigo tan de cerca temas judiciales, así que mucho de lo técnico a mí se me escapa, desde luego, pero en principio la pregunta es, ¿por qué está detenido? ¿Cuál es el argumento que te dieron o que le dieron a él como para que se cumpla esta orden?
Sí, mira, para empezar, yo lo que te diría es que respecto de lo que no hay discusión, es que en este momento no hay sentencia firme hasta tanto se expida la Corte Suprema, ¿no? Es clave este punto, no hay sentencia firme. Por lo tanto, tanto Uribarri, Juan Pablo Aguilera, como mi defendido Pedro Báez, son imputados. Tanto es así que la resolución de este viernes del Tribunal de Juicio dice al imputado Pedro Ángel Báez, se ordena detenerlo preventivamente en la unidad penal. Eso como primer eje. Entonces, el fundamento que tiene el tribunal y lo que ha tenido en su momento la Cámara de Casación Penal es que entienden que hay un riesgo de fuga, que son la única manera de poder detener a una persona imputada que todavía no se ha quebrado el estado de inocencia, que no tiene una condena firme, es este riesgo procesal de peligro de fuga. Uh-huh. Entonces, ¿cuál es el fundamento que dicen ellos? Directamente y sencillamente es una construcción ficcionada, subjetiva, de un peligro de fuga totalmente desactualizado. En otras palabras, me parece que recogen esta idea social de querer penas por la pena misma, ¿no? Me parecería mucho más coherente haber dicho, mire, acá lo que se trata es una pena anticipada. Hubiese sido más lógico eso. Si uno se pone a analizar, sí, fíjese que nosotros tenemos a la causa Alanís y Humberto Re, que fueron condenados por peculado a 3 años y medio, no están detenidos preventivamente. Inclusive se le ha concedido el recurso extraordinario federal y el Ministerio Público Fiscal no solicitó la detención. Sí, en este caso. De la misma manera podemos hablar de la causa Iliaraz, de la misma manera podemos hablar de la causa Orrico, sí, que no está. Y a mí me parece correcto, digamos, que no estén detenidos preventivamente. Quiero aclarar esto, que me parece correcto que no estén detenidos preventivamente.
¿En qué punto? Porque ¿cuál es una cosa que surge, me parece, más evidente, al menos en la conversación así de gente como yo, digamos, que no seguimos causas judiciales tan de cerca? No lo digo esto, ni hasta lo digo como un faltante mío, pero bueno, pues la verdad, no puedo no decirlo. Es ¿en qué momento deben empezar a cumplir la condena o empezar a cumplir? Bueno, pues ya tiene condena de primera instancia y de segunda, ¿no es así?
Claro, exactamente.
¿Y en qué momento la tiene que empezar a cumplir, en este caso, bueno, el ex gobernador, en este caso el ex ministro, en función de que en otros casos, con una condena de primera instancia, ya podés ir en cana?
No, son dos cosas distintas. Por eso que lo primero que te aclaré es que la sentencia no está firme. Solo cuando está firme la sentencia se habla de ejecución de condena, de ejecución de la pena. A partir de ese momento se crea el legajo de ejecución de pena y ya pasa a lo que sería el juzgado de ejecución de pena.
Claro.
Y ahí se administra la pena, ¿tá? Ahí ya estamos hablando de condena. Cuando no está la sentencia firme, lo que se analiza son riesgos procesales. Antes del debate está el peligro, digamos, de entorpecer la investigación y el peligro de fuga. Cuando se termina el debate, solamente queda el peligro de fuga.
Eso es lo que se llama prisión preventiva.
Prisión preventiva, exactamente. Entonces, hay casos donde hay personas detenidas preventivamente, sí. ¿Pero por qué? Porque han amedrentado testigos, porque se han querido fugar, porque no han cumplido con las normas de conducta. Si vos te acordás, hace mucho tiempo le habían conseguido, vos te acordás, en la causa, ahora se me fue, del accidente frente de la Escuela Centenario.
Sí, sí, de Díaz.
Díaz, la
sí,
causa Díaz.
Sí.
En esa causa se le había otorgado la excarcelación, como correspondía.
Sí.
Pero ¿por qué luego él fue detenido? Porque incumplió las normas de conducta.
Sí.
¿Me explico?
Sí.
Entonces, todas las detenciones preventivas tienen que están vinculadas a la acreditación de un riesgo procesal, sea de peligro de fuga, de entorpecimiento de la investigación o de incumplimiento de las conductas. Acá tenés hace poco el caso de Wolf Furlo, que estuvo en domiciliaria. ¿Por qué lo trasladaron luego a la unidad penal? Porque incumplió normas de conducta. Digo, siempre está ese justificativo. No es muy distinto el caso, que también veo la confusión, todas estas reglas de prisiones preventivas no se aplican o son distintas, tienen otro contenido para los casos de juicio por jurado. Ese es otro carril. Acá estamos hablando de todas aquellas causas que tramitan por un jurado técnico, ¿no? Uh-huh. Como en este caso. Entonces, ¿qué es lo que digo yo? Si vos tenés estos antecedentes que yo te venía indicando, pero el más claro es el de Humberto Rey Alanís, que se le consiguió el recurso extraordinario federal en el 2019 y que hasta la fecha no le ha pedido la fiscalía la detención, y me parece que inclusive me parece correcto porque la sentencia no está firme, ¿por qué sí en este caso? Y más en este caso cuando se perdió actualización. Fíjese que, mire, le confirmaron la Cámara de Casación, estuvieron a derecho. Le rechazaron la impugnación extraordinaria y estuvo a derecho Pedro Báez. Inclusive en este tiempo tuvo que ir a firmar toda la semana el Ministerio Público Fiscal y lo cumplió. Entregó su pasaporte, cumplió con todo. Tanto es así que se enteró por los medios de la detención de sus consortes y él se quedó. A ver, tuvo innumerables oportunidades para fugar, si no lo hizo y siempre lo encontraron.
La de la detención de Uribarri y Aguilera, decís.
Claro, exactamente. Ajá. También yo te podría decir lo siguiente. La detención de Uribarri salió primero en los medios y después fueron a detenerlo. O sea que seguramente habrá tenido 2 horas para fugarse y no, y lo esperó en la casa.
Bueno, digo, y Báez fue al menos leí
claro,
eso en la calle.
En el caso de Báez, él se entera de la detención a él porque él estaba conectado virtualmente.
Claro.
¿Me entendés? Pero siempre a disposición. Y fue y se entregó y se terminó el inconveniente. Entonces, ¿cuál es el peligro de la fuga? Tuvieron innumerables oportunidades para fugarse y nunca lo hicieron. Entonces, me parece que se está confundiendo a la sociedad con esto que vos decías claramente. Acá no se trata de evitar la pena, ¿está? Acá lo que hay que terminar es con que haya una sentencia firme que declare si una persona es culpable o inocente.
Yo preguntaba,
condena.
José.
Claro, es eso, digamos, no hay otra. Después, los tiempos de la justicia, bueno, harina otro trigal, pero acá concretamente es eso. Pero bueno, me parece que muchas veces me preocupa a mí para qué establecemos normativas, adherimos a tratados internacionales cuando después en los hechos aplicamos siempre la excepcionalidad. Y hasta te digo más, tampoco aplican los criterios interpretativos de la sala penal. Pero bueno, nosotros con expectativas hemos empezado el camino de las apelaciones correspondientes. Ahora, en la próxima hora, termino de hablar con vos y termino de presentar el recurso de casación de Pedro Báez junto con Díaz.
Ok.
A la espera, digamos, con estos argumentos que yo te dije, ¿no? Básicamente. Y después algunos argumentos técnicos como el Tribunal de Juicio no motivó, no expresó cuáles eran los motivos por el cual, por ejemplo, la detención domiciliaria, ¿por qué había riesgo de fuga con una detención domiciliaria? ¿No le explicaron? ¿Viste? Entonces, nosotros hubiese sido más genuino que digan directamente, mire, esto se trata de una pena anticipada. Y hubiese sido más fácil de entenderlo.
Doctor Velázquez,
sí,
un poco en seguir el proceso, ¿no? Hacia adelante. Uh-huh. ¿Qué instancias quedan?
Ahora solamente queda que la Corte Suprema termine de resolver esta situación de fondo. A la Corte lo que le queda es, acepta el recurso extraordinario federal que se presentó, acepta, lo recepta, abre la instancia, convocan a las partes, cada parte podrá exponer sus argumentos y luego pasa a despacho a resolver que puede confirmar o no.
Pero primero tiene que tomar el caso y para eso no tiene tiempo, y después que lo tome para dar un fallo tampoco tiene tiempos.
Exactamente. De igual manera también puede directamente ni siquiera abocarse.
Claro.
Está el famoso artículo 280 que dice, bueno, mire, por razones de política judicial no me aboco. Y bueno, y ahí se quedaría firme el fallo porque no hay recurso. No hay recurso alguno que quede.
Ok, y otra instancia, además de esta apelación en la Cámara, acá en Entre Ríos, ¿no tienen?
No, lo que yo te hablé de la Corte tiene que ver con la cuestión de fondo.
Sí, sí, tal cual, no, sí, comprendo, ahora, comprendo. En Entre Ríos no te queda otra que apelar la prisión preventiva.
Exactamente, ahora lo que yo voy a plantear el recurso de casación, ahora en las próximas horas, solamente respecto a la detención preventiva en la unidad penal de Pedro Báez. Uh-huh. ¿No? Lo otro ya está en la corte. Uh-huh. Por eso digo, yo sé que por ahí es complicado, sí, pero claro. En estos casos de tribunales colegiados, el procedimiento está hecho de tal manera de asegurar y que cuando se condene a una persona, se hayan cumplido con las garantías del debido proceso, porque lo que se busca principalmente es resguardar la verdad y disipar todo o cualquier tipo de error que pudo haber habido en la construcción de la verdad forense.
Uh-huh. Una última, pues leí algunos artículos el fin de semana en La Nación, básicamente respecto a las condiciones de detención. No sé si usted pudo verlo, tiene algo para comentar.
Yo lo vi, ¿cómo es? El mismo viernes, el mismo sábado al mediodía. Ajá. Él está entero, muy fortalecido, sabe que esto responde más a intereses de oportunidad que jurídicos. Y está junto con los otros dos consortes, al igual que cualquier persona que se encuentra detenida en la unidad penal. Uh-huh.
José Velázquez, sí, perdón, te interrumpía.
No, por favor.
No, era lo último entonces, solamente agradecerte la comunicación, bueno, y un abrazo, y por supuesto seguimos el tema.
Cuando quieras, escribe nomás. Un abrazo para todos.
Abrazo. José Velázquez.